Normalmente cuando pensamos en que una fruta está madura, pues lo tratamos casi como un interruptor de luz, verde o maduro, ¿no?
Claro, apagado o encendido. Es algo súper binario y fácil de procesar.
Exacto. Es binario y reconfortante, pero hoy vamos a desarmar ese interruptor. En nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a explorar décadas de ciencia agrícola de Zen y Café para entender cómo la química microscópica detrás de ese color rojo transforma por completo la calidad en taza.
¿Y por qué conocer esta investigación a fondo es vital para la competitividad en el campo? Claro.
Tal cual. Y es que visualmente nos conformamos con ver que el fruto del café se vuelve rojo, porque los pigmentos flavonoides reemplazan a la clorofila.
Sí, y creemos que ahí termina la historia.
Ajá.
Sin embargo, la investigación de Zen y Café va muchísimo más allá de simplemente decir está rojo. Al analizar la variedad Castillo, utilizaron una escala muy precisa que se llama croma café y dividieron esa madurez en tres etapas milimétricas.
Que son M1, M2 y M3, ¿verdad?
Exactamente.
A ver, intentemos desempacar esto un poco, porque suena hasta contraintuitivo. Pues, o sea, ¿no es redundante dividir lo que ya se considera maduro?
¿En qué sentido lo dices?
Digamos, a simple vista, ¿qué tanta diferencia real puede haber entre tres tonos de rojo oscuro en un mismo grano?
Bueno, la diferencia visual puede ser sutil, claro, pero el flujo metabólico interno es abismal. Pensemos que el fruto está en su momento de mayor actividad en ese punto.
Ah, o sea, está trabajando a toda máquina por dentro.
Totalmente. Este rango microscópico es justo donde el grano define su potencial máximo, justo antes de entrar en la senescencia.
Antes de empezar a decaer fisiológicamente, digamos.
Exacto. Al pasar del rojo más claro del estado EM1 al tono casi vino tinto del EM3, ocurren transformaciones físicas y químicas radicales.
Y físicamente, según entiendo de los datos, el grano pierde bastante protección, ¿no? A medida que oscurece, el mucílago cae de más de un 15% a apenas un 10%.
Así es, baja al 10,07% para ser exactos.
Y a primera vista eso suena eficiente, porque necesitas menos peso en cerezas para sacar un kilo de café pergamino seco. Pero con tan poco mucílago en esa etapa final, EM3, el grano debe quedar súper expuesto en las máquinas.
Diste en el clavo. Ese es el punto crítico para quien procesa el café. Al perder esa capa protectora y lubricante, pues el riesgo de dañar el grano en el desmucilaginador mecánico se dispara.
Claro, terminas con granos mordidos o partidos.
Y a nivel químico, la maquinaria interna de la planta no se detiene. La sacarosa baja del 92% a un 86% entre esas etapas.
¿Y por qué baja tanto?
Porque el fruto está rompiendo esa sacarosa en azúcares más simples, como glucosa y fructosa, preparándose biológicamente para alimentar a la semilla.
Es casi como reducir una salsa a fuego lento, ¿sabes? Esa etapa final EM3 concentra ciertos azúcares por pura deshidratación.
Me encanta esa analogía, es exactamente eso.
Pero al hacerlo, vuelve la materia prima un dolor de cabeza para procesar. Lo que me hace preguntarme, si el EM3 es tan delicado en la maquinaria, ¿vale la pena el riesgo? O sea, ¿realmente impacta tanto el sabor final para justificar el esfuerzo?
Pues los datos aquí rompen otro gran mito. Si miramos los puntajes generales de la Asociación de Cafés Especiales, la calidad base casi no se mueve.
Se mantienen iguales.
Si todos los estados rondan los 83 a 84 puntos, pero lo que da un giro completo es el perfil en taza. El estudio demuestra que no se trata de que el M3 esté sobremaduro.
Sino en una madurez avanzada.
Exacto, que aporta una estructura diferente.
Claro, y lo interesante pasa en el punto medio, el M2. El documento muestra que ahí es donde estallan los sabores dulces.
Así es.
Más del 40% de las veces, los catadores encontraron notas clarísimas a caramelo en esa etapa intermedia.
Lo que nos lleva a la gran conclusión científica de este estudio y el mayor beneficio de leer esta investigación.
¿Cuál sería la recomendación oficial entonces?
Que la clave no es obsesionarse con recolectar un solo estado de manera aislada, sino procesar una mezcla de los tres.
Ah, claro.
Al combinar el M1, el M2 y el M3, resuelves el problema físico y el sensorial al mismo tiempo.
Tiene todo el sentido. estás creando un puente perfecto. El M1 aporta la protección física que necesita la máquina y cierta acidez brillante. El M2 te da ese pico increíble de notas a caramelo.
Y el M3 remata con esos azúcares profundos y pesados. Precisamente.
¡Wow!
Juntos forman una complejidad en la bebida que un solo estado de madurez simplemente no puede lograr por sí mismo. Y mientras tanto, mitigas el daño de la maquinaria. Es ciencia rigurosa aplicada directamente a la rentabilidad del productor.
Por eso es una invitación ineludible a buscar y leer completo el avance técnico Cenicafé 556. Dominar estos conceptos es lo que permite empoderar las decisiones en el cultivo y llevar la calidad al siguiente nivel.
Totalmente. Es una lectura obligada para cualquier caficultor.
Y todo esto nos deja con un pensamiento final bastante provocativo. Si una diferencia de apenas unos días en la rama, un simple cambio de tono en ese interruptor de luz, altera completamente la estructura de azúcares y aromas de un café, pues, ¿qué otras coreografías químicas invisibles estarán ocurriendo ahora mismo en los alimentos que consumimos a diario?
Es una excelente perspectiva para invitar a cuestionar siempre lo que parece simple a simple vista.
Definitivamente. Y bueno, para cerrar, este audio ha sido generado mediante inteligencia artificial a partir de documentos y fuentes de información de Cenicafé. Su propósito es facilitar la divulgación y el acceso al conocimiento.